Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Pónganse ustedes frente a la foto del avión caído. Bueno, del avión, salido de la pista y cayéndose por un terraplén hacia el mar y aguantado ahí en medio. Y de los que iban dentro y las ganitas de salir que tendrían las criaturas que iban ahí. Esto de la gindama en aviones raros o en aviones inseguros que usted habrá vivido en sus viajes a lo largo y a lo ancho de este mundo, nos lo podrían contar en el 950. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo fue su ginda?
Pues la verdad es que la mía también fue más o menos en una zona similar, Centroamérica. Centroamérica, yo con mi mujer recién casados, estupendo, y nos dicen en el hotel, ¡buah! Pues ahora y teníamos que volver a la capital, y nos comentó, pues hay una manera de volver a la capital, que es un avión, y entonces tú te vas paseando por toda la costa del Pacífico, tú vas viendo desde el aire unos paisajes preciosos. Pues venga, pues nos apuntamos, sin problema, Nos apuntamos, cuando llegamos al aeropuerto, nos ponemos a mirar, a ver, ¿dónde es esto? ¿Qué está? Claro, es que el aeropuerto era una simple pista de tierra rodeada por la selva en los dos lados y aquello, lo último que tú me imaginabas era que era el aeropuerto. Y de repente, pues, veías aparecer un tractor viejo remolcando una avioneta, ¿vale? Que la verdad no generaba mucha confianza, la paraba allí delante tuya, se bajaba un hombre y decía, pues venga, vamos a subirnos en los equipajes y a subirnos. Bueno, los equipajes y a subirnos, éramos 8 personas las que teníamos que montar la avioneta. Y cuando ese hombre nos pone la avioneta delante, cada uno que llevábamos una maleta de estas de viaje importante, entre los mismos pasajeros nos pusimos a decir, bueno, ¿por qué no dejamos en el hotel el equipaje y ya nos los mandarán por correo o lo que sea? Porque es que el equipaje y nosotros, esto no sube. Esto no sube. El piloto con toda confianza en el mundo. Sí, hombre, sí, aquí no pasa nada. Dándole patas a las maletas para que cupieran en el hueco. Y todo, porque claro, los maletones eran maletones importantes de parejas de estas recién casados. Y allí no había manera de que cupiera ese equipaje. No, pero sí, que cabe. Bueno, pues venga, vamos a ver. Ya que nos lanzamos a la aventura. Eso es. Ahora cogemos, nos montamos en el avión y prácticamente lo mismo. O sea, el piloto y yo, que soy el más atrevido, pues, adelante de copiloto con él. Se pone eso, intenta despegar. La pista terminaba en el mar y entonces tú veías que aquello hacía... Y el mar que llegaba, que llega al mar, esto no se levanta, Me cago en 10, fíjate por dónde, vamos a pegarnos un baño en el Pacífico de escándalo. Y cuando ya está prácticamente, tocaba el agua, levantó para arriba. ¡Oh! Todo el mundo allí. ¡Oh!
Como la montaña rusa.
Pero lo peor del tema es que ese avión era un avión tipo autobús de línea. O sea, que paraba en todos los hotelitos de la costa hasta que tú llegabas a la capital. Entonces, llegamos y aterrizamos en pistas similares durante 5 veces. Entonces, claro, tú te dabas una vueltecita y cuanto más relajado estabas viendo el paisaje precioso, por cierto, se relajó quien se relajara, porque yo he buscado el piloto, yo veía que de vez en cuando el piloto hacía como en las películas, le daba golpecito a los relojes que tenía allí, marcándole la altura y demás, hacía pum, 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 pum. Yo veía que la aguja esa temblaba, digo, venga, ¿dónde es? Bueno, ¿cómo hace esto? Bueno, pues cuando más relajado estaba, cogía el topo, daba un giro brusco y se enfilaba casi en picado, porque claro, las pistas eran de tierra y además de tierra, súper cortitas. Y entonces los giros de aterrizaje eran a lo brusco, a lo bestia. Enfilaba derecho para abajo en picado y nosotros ya, ¿esto qué pasa? Y tú ya veías cuando estabas a punto de llegar a tierra, veías un espacio que ese era la pista de aterrizaje. Entonces el piloto se enfilaba hacia la pista, ¡oh! Y tocaba tierra. Por cierto, muchos agujeros. Tú ibas dentro del avión cuando aterrizaba dando saltos, igual que si fuera. No sé, peor que en el camino de Rocío en un tractor. Recuerdo que había una pareja que iba un americano un poco alto, que cada vez que aterrizaba se tenía que poner la mano en la cabeza porque topaba con la cabeza. Pegando botes. Sí. Y cuando ya el avión casi paraba, otra vez lo mismo. ¡Bien! ¡Otra
vacío! ¡Qué divertido! Bueno, y ahora, ¿lo pasarán ustedes bomba?
Pero, Bueno, y decíamos, bueno, ¿y ahora aquí qué vamos a hacer? Si yo recuerdo que el hombre este metió las maletas a patar porque no cabían, bueno, pues allí resulta que había otra pareja más con otro montón de maletones. Esto es imposible. Lo echamos a suerte de que baja, ¿cómo hacemos? ¿Esto cómo va? Bueno, pues lo mismo, así cinco veces, menos más. Que en las paradas era como el autobús, había gente que se bajaba y había gente que se subía. Claro, cuando tú llevabas ya dos aterrizajes de eso, pues tú ya lo que te hacías era quedarte mirando a los nuevos que habían entrado. Ya los demás nos reíamos diciendo, tú verás a esta gente ahora. Y claro, ya nosotros nos reímos y los nuevos se ponían a decir en el despegue,
Juan Antonio, buenos días.
Buenos días,
don buenos Pablo. Días, señor. ¿Y usted cómo lo pasó?
Pues mire usted, yo trabajaba en el Ciba Coloneo, al lado del Martín del Puerto, donde estaban los hangares, y reparaba los ultraligeros, y decidí sacarme el carnet de piloto civil. Y vine a dar con un individuo, que voy a dar el nombre al último, porque es un gran amigo mío. La cuestión es que siempre hacíamos la misma ruta, en la avioneta, en una rally. Y venga a dar vueltas y nada. Y un día me dijo, bueno, este sábado ya vamos a cambiar la ruta y si quieres traerte un amigo tuyo, pues te lo traes. Y la cuestión es que yo me traje un amigo mío, mi chapista, pero está atajoso. Y nos subimos en la avioneta, yo me pongo en el lado izquierdo, pues ya como piloto para llevar la avioneta, mi amigo se pone atrás y veo que Manuel Martínez, el piloto instructor, le da una bolsa de plástico a mi compañero. Y bueno, vamos a salir, vamos a tomar altura, vamos a cruzar Mirabete, dirección Torre Agüera, por Monteagudo, ¿vale? Pues nada, tomamos altura y seguimos. Y este hijo de su madre sabía, porque eso sabía positivamente, lo que pasaba ahí. Cruzamos Mirabete y el avión, la avioneta, pues cae en pérdida.
Vaya.
Juan Antonio, mete motor. Yo vengo todo el motor metido y el avión no cayó en picado, cae por plano. Bueno, el rato que está cayendo por plano, eso no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Es una cosa que no te espera, él lo sabía, pero llegamos a Monteagudo, o sea, baja la avión hacia abajo, se estabiliza, volvemos a Monteagudo. Empiezo a dar, vuelvo a Mirabete otra vez para la sierra y que no toma altura. Y no toma altura, sino que tienes que dar la vuelta y empezar a hacer círculo y subir para arriba. Bueno, pues para arriba. Y yo mirando a mi compañero había llenado la bolsa ya. No había abierto la boca. Se llama Enrique. Damos la vuelta. Y cuando llegamos otra vez a Ciba Coloneo para tomar tierra, se venga, que tú vas a tomar tierra solo. Yo que no lo había hecho nunca, ni me habían enseñado, empiezo a bajar, y bajaba en picado. Dice, no, tira para arriba los mandos, tira para arriba los mandos. Y yo tirando para arriba los mandos. La cuestión es que atrás no lleva rueda, lleva un arao.
Sí, nada.
Pues se podían plantar patatas, y todo lo que quisiera, lo que dejé en la pista de tierra. Pero es que cuando nos bajamos de la avioneta, yo miré a Manolo y miré al Enrique, el piloto que era el chapista, sí. Una cara descojonado, descompuesto, amarillo, la bolsa y la cosa que viene en la mano, sin abrir una palabra, fue lo único que me dijo.
¿De seguido?
Sí, no se atrancaba.
Ay, Dios mío.
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Mira, yo primero hago un sofrito siempre de cebolla y ajito muy muy picadito. Hago el refritito con un poquito de aceite. Cuando está refritito el ajito y la cebollita, le echo la harina. La refrío también para que no sepa cruda.
En el Día Internacional de la Croqueta, de la que hablaremos esta mañana, de la mejor, el sitio, cuál, por qué, la más original. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la croqueta de cola de toro, de rabo de toro, en Becerrita, en Sevilla, nació por un grupo de guiris en el año 92 que encargó una cola de toro para 25 y no se presentaron y dejaron tiradas las colas de toro? Menos mal que habían pagado de antemano y el cocinero las convirtió en croquetas. Y de ahí pasaron a la carta. Vean ustedes lo que son las cosas. Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿Dónde está la mejor croqueta y cuál es?
Pues, hombre, para mí la mejor croqueta es la que fabricamos nosotros o elaboramos nosotros en nuestra empresa. Yo hace años, bueno, yo vivía fuera de España, viví por Europa, viví en Sudamérica, y volviendo a España conocí a la que es ahora mi mujer, Cristina, y ella tenía un restaurante, tenía unas croquetas que se las pedía a todo el mundo, de la zona de los restaurantes de al lado y demás. Y probé las croquetas y, hombre, pues yo creo que me debió enamorar por las croquetas, aparte de por ella misma, pero probé las croquetas y dije, oye, pero tú tienes que hacer algo con esto, la tienes que cerrar el restaurante, que es una locura esto, y ponte a vender croquetas. Y eso es lo que hicimos. Uh-huh. Y a día de hoy tenemos una fábrica que solo hacemos croquetas. Mucha gente nos dice, ¿cómo es que solo hacéis croquetas? Pero es lo que nos hace gracia, lo que nos gusta, lo que nos apasiona.
Uh-huh. Y primero, ¿de qué es la croqueta y cómo se llama?
La empresa se llama Oído Cocina Gourmet. Uh-huh. Y vendemos en la Comunidad de Madrid. Y pues tenemos de jamón, de boletus, de puerro confitado, de chistorra, de trufa, de bacalao, de marisco, de bacon y parmesano, en fin, hay 15 sabores. Y la verdad es que ha sido mi nuevo amor en mi vida, porque antes me dedicaba a otra cosa totalmente diferente y ahora me dedico a esto, o sea que encantado.
Claro, usted las vende congeladas, luego simplemente hay que freírlas y ya está. ¿O las fríe vendemos, usted también?
No, las vendemos congeladas. Hay algo curioso en España, que yo creo que el congelado muchas veces se toma como algo de producto no tan bueno, tan gourmet, pero nosotros creemos que justo el congelado es una forma muy buena de vender producto. Sí se congela muy bien y nosotros lo hacemos pues utilizando nitrógeno líquido, entonces se congela de una forma muy especial y se mantiene lo que es la textura, la cremosidad, el sabor. Al final la croqueta no deja de ser mucho líquido y ese líquido hay que congelarlo muy muy bien. Y bueno, en fin, nuestros clientes, la verdad es que cada vez llevamos 6 años con esto y cada vez nos llaman más veces y nos dicen, es que es una gozada no tener que hacer las croquetas, que es muy laborioso, y nos compran mucho y repiten mucho.
¡Qué maravilla! Pues oiga, enhorabuena, de verdad. ¿Qué tal, Soledad? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Encantada de hablar con ustedes. Llevo mucho tiempo intentándolo, nunca lo he conseguido.
¿Y qué croqueta lleva usted en el alma, señora?
Mira, yo he hecho croquetas de todo. De todo se puede hacer una croqueta, de todo, de verdura, de carne, de pescado, de sobras, de todo. Aparte de que se aprovecha el pan duro, que se hace rallado también. O sea, en la croqueta le tenían que hacer un monumento, porque la croqueta ha quitado hambre a mucha gente. Uh-huh. Pero yo últimamente he descubierto una que os va a encantar.
¿Cuál?
Con salmorejo.
¡Oh, qué rica!
Mira, yo primero hago un sofrito siempre de cebolla y ajito muy, muy picadito. Hago el refritito con un poquito de aceite. Cuando está refritito el ajito y la cebollita, le echo la harina, la refrío también para que no sepa cruda. Y le echo una bolita de mantequilla. Y en lugar de picar las cosas que se echan al salmorejo, que se echan, como tú sabes, el jamón y el huevecito picado, lo echo en ese refrito. Uh-huh. Y encima, en vez de echar leche, le echo el salmorejo. Ya hecho. Uh-huh. Y quedan deliciosas, porque están por dentro, es como que te explotan en la boca. Es una cosa riquísima. Cuando tú das el bocadito, parece que el salmorejo explota en la boca.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
La historia de este funcionario de la Diputación que lleva 15 años alternando bajas con vacaciones. Es decir, él pide una baja de año y medio, no especifica la información, el motivo de la baja. Pero bueno, puede ser muchas cosas, desde un proceso depresivo que le dictamine o que le diagnostique el médico hasta un dolor de espalda inacabable. Cuando agota la baja, vuelve, coge las vacaciones del tiempo que ha estado de baja que le corresponden, pues si es un año y medio, pues mes y medio, pongamos, o quizá algo más, y cuando finaliza ese mes y medio, vuelve a presentar otra baja de año y medio que le vuelve a firmar otro médico, en este caso prácticamente siempre el mismo. Y así lleva 15 años, cobrando los sueldos. correspondientes.
Qué habilidad más grande.
Sí. Estamos en el 900. Adrián, buenos días.
50. Hola, buenos días, Herrera.
¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Ha conocido usted a algún bajista?
Bueno, yo trabajo en la administración, entonces en la administración yo no entro, los compañeros que están de baja, que esos son profesionales los que le dan la baja, eso yo no entro. Yo principalmente quería hablar de las tribus que hay en la administración, los incas, los mayas y los aztecas. Eso abunda mucho y en todas las administraciones y en muchos trabajos particulares también que los conozco. Uh-huh. Entonces, pues esto lo llevo yo viendo casi 30 años que llevo en la administración, a los incas, a los mayas y a los aztecas.
¿Y por qué se caracteriza cada uno?
Bueno, los incas son los que llegan a las 8 de la mañana, abren el periódico, hincan los codos delante del periódico y se tiran hasta las 12 con los incas ahí. Y entonces, después están los mayas. Los mayas son los que llegan a las 8 de la mañana, se van a tomar un cafelito, llegan a las 12 y dicen, oye, ¿me has llamado a alguien?
Está bien, sí.
Y después están los aztecas. Los aztecas, eso sí que me hacen a mí gracia. Llegan a las 8 de la mañana y dicen, oye, mira, hazte cargo de esto.
Es buenísimo.
Y entonces, por los incas, los mayas y los aztecas de toda la vida en la administración han existido. Ojo, que yo soy funcionario de carrera y tengo que decir de que la mayoría de los compañeros trabajan y tengo que romper una lanza por los funcionarios, porque estamos en España y no en Guinea-Burundi. Si no, España no sería España si no diésemos el callo a los funcionarios. Y si alguna vez se ve alguno que no está trabajando, es porque no le ha llegado la carga de trabajo adecuada. Igual que el bombero que está parado en el parque bombero, no está siempre apagando fuego, eso hay que entenderlo. Y eso era el comentario más que de bajas, que no entro por cuestiones profesionales, más que nada, pues eso, los escaqueadores que le llamamos nosotros profesionales, que existe en la administración.
Sí, bueno, y en muchos trabajos.
Sí, en,
¿no?,
muchos trabajos, en empresas privadas también, ahí un montón, ¿eh?
Sí, está muy bien lo del Inca.
Sí, los mayas, los aztecas, hazte cargo de esto.
Hazte cargo, sí, hazte cargo. David, buenos días.
Buenos días, Herrera, enhorabuena por el programa.
Gracias, amigo, gracias.
Mira, yo trabajé en la mina desde los 18 años, ahora no, ahora estoy retirado, y ahí había unos casos de bajistas, pero bueno, un poco bestias, ¿no? Te comento, por ejemplo, hace años uno llegaba y, es que me hace falta la baja, me tienes que dar un golpe ahí a un compañero, me tienes que dar un golpe en el dedo para sacar la baja, y me hacen falta 15 días, bueno, vale. Este pone la mano allí en un cuadro y el otro con la maza. espera, que esto no es lo peor. Pone la mano allí y el otro no mira y le da un mazazo, ¿no? Pero y el otro empieza a correr con la mano ahí, y dice que, y mírame la mano a ver cómo me la has dejado, y dice el otro, nada, tienes para 6 meses.
Esos son amigos.
O sea que sabía controlar los golpes para el número de...
Y después en la empresa eran unas condiciones, bueno, en las que estuvimos primero muy malas y tal, y gente que iban a echar y tal, y el caso es que en 6 meses, cosas así, 3 dedos cortados, pero te hablo. Ahí cogían el dedo gordo, ese te inhabilita para el trabajo, te dan retiro, ¿no? Pues con el hacha ponían el dedo allí. Otro compañero, el dedo gordo, pero claro, había que cortar a partir de la tercera falange, que te llevaba un cacho de más.
Sí, claro.
Y en seis meses cayeron así 3. Iban allá y luego, cuando salían afuera al botiquín, envolvían un poco la mano en la que tal, salían afuera al botiquín y había una chavalita, una médica jovencita de estas ATS, que al segundo ya caía patas arriba. Llegaba otro y se desmayaba la pobre y todo.
No me extraña.
Eso es parecido a lo que hacían en la guerra, ¿no? En la guerra sacaban la mano para que le dieran un tiro en la mano, claro. Y lo llevaban, le daban de baja y lo llevaban a operar y no estaba en el frente.
Oye,
no,
estamos hablando de profesionales muy serios.
Cortarse un dedo por la tercera falange.
No, hay que... Es que la tercera falange está aquí.
Sí. Que te llevas un trozo de mano.
Media mano.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Ahora hablaremos de esta campaña que ha despertado alguna polémica. Para acabar con el acoso sexual que va desde los piropos a los roces en el transporte público de un hombre a una mujer. Y es verdad, es un acoso. A una persona que no conoces, dirigirte de forma más o menos grosera o aunque sea poética, alabando alguna de sus condiciones o virtudes físicas no deja de ser una forma de acoso. Menor, más agradable, menos agradable, pero no deja de serlo. Ya no hablamos del que te dice barbaridades, o del buitre, o del que te silba, o el que se te pega, los conocidos como rabinos, ¿eh? Los que están, y los que no te quitan el ojo de encima, ¿eh? Esto, en fin, no se trata de meter en la cárcel a nadie, es simplemente una campaña de concienciación para denunciar comportamiento acosador, ¿no? Y bueno, si quieren ustedes, hablamos de eso ahora dentro de un momento en el 900. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Es que hay que distinguir muy bien entre piropo y grosería. Eso está muy claro, como usted bien ha dicho.
Evidentemente.
Yo, por ejemplo, a mi esposa la conocí, la presenté al amigo y nada más mirar la cara le dije fea. Fue todo fue un piropo, porque es que también la forma con lo que lo digas, la cara que pongas, todo eso influye muchísimo. Y por otro lado, yo conozco, a mí me han echado piropos alguna mujer, y tengo un amigo famoso, que no voy a decir quién es, que hasta han dicho groserías por la calle mujeres. Y en ese caso, ¿qué es? Aquí no, como siempre el aparato, la industria feminista, contra eso no se mete.
No, pero digamos que cuando una señora lo dice, tiene, tiene un grado de agresividad final.
Menor,
sí, sí, porque la, bueno, es el desahogo de una señora, ¿no? O de una joven, o de lo que sea, o de una ordinaria, de lo mismo. La intención del otro es más acosativa, yo creo. Candy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Pues muy bien, aquí, trabajando.
Anda.
Me llamo desde Málaga, soy taxista.
Sí.
Y aquí estamos trabajando. Pues mire, si yo, a mí el piropo me encanta, y ahora camino ya con los 61 más todavía. Según los compañeros, me mantengo todavía súper bien. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, me dijeron una grosería tremenda. Me volví, le di un bofetón al tío.
Muy bien.
Que ahí, yo ahí, creo, señora, que todavía se está tambaleando.
Ahí, señora, estamos, con la mano abierta. Estupendo.
Y sin dudar.
Y sí, otro, señor, día, pues, voy por la calle cruzando, y resulta de que va y me da un, pasaba uno con el coche y me dio una palmada en el trasero.
Bueno.
Y yo ni corta ni perezosa, le tomo la matrícula, me voy al tráfico, que antiguamente ibas con la matrícula y te daba la dirección de esa persona, y con dos pares de ovarios me presenté en su casa.
Me gusta su estilo, señora.
Hombre, sí. Qué maravilla. ¿Y qué pasó?
No, bueno, llego allí y dice, mi marido llegará en un momento. Le conté, dice, ¿cómo? Digo, lo que está usted escuchando. Digo, verá, cuando entre por la puerta se le va a cambiar la cara, si es que se fijó en la cara o solamente se fijó en el trasero. Sí. ¿Sabes? Y el hombre decía que era incierto. Digo, no. Usted llevaba el coche tal, hasta ahora cruzaba yo por tal sitio y usted estaba en tal sitio. Y entonces el hombre ya, no sé qué pasaría ante ellos, pero yo, con dos pares de ovario, como he dicho, le planté cara.
Muy bien. Usted dejó la semillita allí.
Muy bien. Disfrutado.
La noche no sería agradable para el matrimonio.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.